Llega la hora del análisis político en una semana que, sobre todo en Cataluña, ha dado mucho de sí. Pero antes de mirar a Cataluña, queremos hablar, como ya decíamos en el comienzo, hablar de la reina del baile, que no es otra que Theresa May.
Nos va a costar olvidar esta imagen en la que la premier británica se deslizaba o
hacía un homenaje
a chiquito, no sé. Pero ella iba a ritmo de la canción hacia el atril en la clausura de la convención que su partido pues ha celebrado y que ha dado tanto que hablar también.
Mucho más rítmica, Esther Aizpurua. Egunon. Hola, Esther.
Egunon.
Bueno, May se apunta a la lista de los políticos bailongos, ¿no?
Sí, y sin duda, hace unos meses la vimos también mover el esqueleto en África y visto el éxito, supongo que ayer decidieron que repetía jugada y, ojo, que fue aclamada por sus correligionarios. Recordamos el momento en el que ella sale, se desliza hacia el atril.
Thank you very much for that warm welcome. Now, can I just say, you will have to excuse me if I do cough during the speech.
Bueno, ahí escuchamos la aclamación, como la recibieron en aplausos, y también la escuchamos tomar la palabra, y con cierto humor, May pide perdón por si se le escapa alguna tos. Se refería claramente al discurso que ofreció hace un año en la misma convención y que a duras penas pudo terminar por la tos. Así fue aquel momento.
Our economy is back on track. The deficit is back to pre-crisis levels. Sounds if my voice isn't on track.
Un caramelito y
sigue, sigue. Qué difícil le sigue por ahí. Espera, vamos a escucharla que sigue tosiendo la criatura.
Shows what good the Chancellor's cough suite is.
Bueno, esta fue, como decimos, la intervención del año pasado de May, Miriam.
Sí, y esta vez, bueno, pues venía un poquito más el asunto hacia el ritmo. Dijo, por si acaso, todo eso que me pille bailando. Vamos a saludar a Pau Canaleta, nuestro experto en comunicación, profesor del Máster en Comunicación Política Institucional de la Pompeu Fabra y todo un experto, no sé si en el mundo de, de los bailes, pero sí de la política. Buen día, Pau.
Hola, buen día. De los bailes no, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estás? Que hace unos días estabas afónico, un poquito al estilo de Theresa May hace un año, ¿no? El catarrito típico, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido?
Pero bueno, muy bien. Yo creo que Theresa May, como comentabais, ya improvisó en África un baile, ¿no? Que
madre,
en ese momento sí que estaba, bueno, en un marco idóneo, ¿no? Que yo creo que fue muy improvisado, pero en este caso no fue nada improvisado, porque las respuestas que tuvo a esa improvisación en África pues fueron muy positivas. Y creo que pues humaniza mucho el personaje. Pensemos que es una persona muy gris, que está pasando por muchos problemas y que en los Tories pues tiene dificultades para conectar con el Tory medio, ¿no? Y en cambio Boris Johnson, ¿no?, que es uno de sus principales adversarios, pues conecta mucho mejor. Y en este caso yo creo que el baile ayuda mucho a humanizar a la persona y por tanto yo creo que ha salido muy beneficiado de esta, bueno, de este ritual o de esta entrada, ¿no?, que hizo en el Congreso.
¿Pero crees que realmente esto puede provocar que, viendo un poco la reacción positiva, no sé, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, por situarse, que se pueda convertir en el plató de mira quién baila?
O sea, Pedro Sánchez, que lo que nos faltaba es que salga bailando.
No, quiero decir, si esto unos cuantos votos por simpático, el gesto, no sé.
Bueno, estas cosas pasan también en los congresos, ¿eh? Fijémonos un poco en las convenciones norteamericanas antes de las elecciones, donde se elige el candidato, bueno, donde ya se ha elegido el candidato, en que son muy de intentar animar a la parroquia, ¿no? Y de intentar pues dar buenas vibraciones, animar de cara el ánimo de cara a las posibles elecciones o de que los ánimos estén arriba, etcétera, ¿no? Y en este caso yo creo que son importantes. Lo vimos también aquí, lo hemos visto con Miquel Iceta, ¿no? Que en los mítines se ponía a bailar y aunque los rivales frivolicen con esta imagen, lo que es verdad es que humanizó también mucho a Miquel, ¿no? Que mucha gente lo veía, siempre decían que era la típica persona que querían tener en una boda, ¿no? Que es alguien que anima, ¿no?, que baila sin complejos, etcétera. Yo creo que en el caso de Theresa May también va en esta línea de animar a los Tories y sobre todo de humanizarse ella misma.
Venga, que la gente apueste por rock un poco más moderno, está bien. Hemos hablado con ABBA, con Queen, veremos a ver si alguien se anima y se lanza con algo así un poco más de nuestros días.
Sí, pero es difícil,
¿no?
Ha de ser, ha de ser algo que todo el mundo lo recuerde.
Claro.
No solo los electores más nuevos, sino que también los electores pues más entrados en edad, ¿no?
Mira, en este parámetro no lo había valorado yo, lo de que tiene que ser algo que le haga sonreír a la gente de 18 o a partir de 18 que empiezan a votar y que le suene sobre todo a los que
todos
son fijos,
¿no? Canturrear también en cierta manera. Supongo.
Vaya, pues se abren pocas posibilidades. Aquí tendríamos el consorcio, que somos aquí muy fans, por ejemplo, cosas así, veremos a ver. Serrat, bueno, canciones de toda la vida. Bueno, vamos a cambiar de tema, de país, de autonomía, de república. Nos vamos a Cataluña. La semana pasada comenzó con la arenga de Torra.
Esta semana.
Esta semana, sí. La semana comenzaba, perdona, ya es que tengo un lío. Estoy todo el rato pensando que estamos ya en torno al 10 de octubre. Torra, abro comillas, arengando a sus amigos del CDR. Luego llegó el ultimátum a Sánchez. Después Partido Popular y Ciudadanos pidiendo el 155. En fin, vamos a tratar de resumirlo en un fragmento más o menos escueto.
I els vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu, que apreteu, i feu bé d'apretar.
Una cosa és apretar i l'altra cosa és ser violent.
El senyor Torra se vuelve a equivocar.
Torra divisió! Torra divisió!
Si no hi ha aquesta proposta per exercir l'autodeterminació abans de novembre, abans de novembre, no podrà garantir cap mena d'estabilitat al senyor Pedro Sánchez.
El gobierno de España no acepta ultimátums.
Los ultimátums los caga el diablo.
Y por eso pedimos la aplicación del 155.
Un artículo 155 con la duración que sea necesaria.
El gobierno no va a aplicar el artículo 155.
Le pido por enésima vez que requiera vía 155 la aplicación de la Constitución.
Los ultimátums los caga el diablo.
¿Cuál es el diablo?
El diablo viste de Ciudadanos.
Toma ya, Pau, ¿cómo lo ves? Bueno, amigos de CDR, hacéis bien en apretar. No sé si esto es de cosecha propia, se salió del guión, no calibró que a lo mejor había que recular.
Totalmente, yo creo que se salió del guión, ¿eh? Si analizamos la figura de Torra, es alguien que viene del activismo, ¿eh? Del activismo independentista, es alguien de base. Y que él lo ha reconocido, que toda su familia son miembros de CDRs y apoderados sus hijas de la CUP, etcétera, ¿no? Y, por tanto, es alguien que vive del independentismo de base. Esta declaración se enmarca en el primer acto que hizo de conmemoración del 1 de octubre en San Julià de Ramis, que fue el primer lugar donde fue la Guardia Civil, que era donde tenía que ir a votar Puigdemont, ¿no? Y ya ahí, pues, se percibió que había un cierto malestar, porque es cierto que hay un giro estratégico del independentismo, que es acatar la ley e intentar, bueno, mucha más gesticulación que hechos reales y renunciar de una manera más o menos explícita a la unilateralidad. Esquerra lo hace de una manera mucho más evidente y Junts per Catalunya le cuesta mucho más, pero hay una parte del independentismo que este giro lo está llevando mal, ¿no? Y en este acto, pues, se notó que había un malestar. Empezaron a hacer cortes de carreteras, de la vía del AVE, etcétera, etcétera. Y aquí había unos pequeños silbidos y había ya pancartas, el pueblo manda, el gobierno obedece. Y en este sentido yo creo que Torra quiso empatizar un poco también con los CDRs y no calculó lo que tendría estas consecuencias, esta declaración, más que nada porque da muchos argumentos a la oposición.
Bueno, pues no es lo único que no ha calibrado, ¿no, Esther? O bueno, no sé.
Sí, bueno, en todos los casos no calculó que le responderían pidiendo dimisión. Al día siguiente del famoso apretad, en el Parlament, Torra vuelve a hablar y en este caso el 2 de octubre da un ultimátum a Sánchez, algo que aparentemente vuelve a pillar a todos por sorpresa. ¿Quién escribe sus guiones, Pau? ¿No constaba esto en acta? El ultimátum.
No estaba previsto. Yo creo que lo que pasó el día anterior, recordemos que hubo aquella, bueno, que rodearon el Parlament. Los Mossos tuvieron que cargar, hubo, bueno, mucho malestar. El acto acabó fatal, de conmemoración, con gritos de Torra dimisión, sí, con abucheos, etcétera, etcétera, hasta con reprimendas de los organizadores desde encima del escenario, etcétera. Y yo creo que Torra lo que hizo es lanzar un mensaje de que continuaba, ¿no?, con la tensión y por tanto, lanzar un mensaje a este independentismo que lo que exige es que se continúe con la vía unilateral y que, bueno, que se implemente la República, ¿no? Lo que pasa que hizo, yo creo que con su núcleo reducido, esta propuesta sin hablar con los partidos, no solo con los partidos que le dan apoyo, en este caso Esquerra Republicana, y que forman parte del gobierno, sino también con su propio partido y su amalgama de partidos, porque hemos de entender que Junts per Catalunya no es el PDeCAT, sino que es el PDeCAT con otras cosas. Y yo creo que hizo esta iniciativa y esto ha provocado, bueno, que ya Esquerra lo contradijera, y que hasta el propio partido ha lanzado mensajes de que no está en esa dirección.
Esto no constaba en acta, Pau, pero Puigdemont sí que lo sabía.
Yo creo que sí, o al menos yo creo que esta es una iniciativa que tuvo Torra y su equipo y que lo consultó con Puigdemont, porque Torra lo consulta todo con Carles Puigdemont.
Bueno, también supongo que estará, por tanto, al tanto de las cartas que está enviando el presidente, porque vemos ahora mismo en El País que aparte de enviar cartas a Pedro Sánchez, mandó en septiembre una con copia a Donald Trump y al Papa, en el que le solicitaba que mediaran para que pudiera celebrarse un referéndum. Ahí en esa carta, según publica El País, asegura el presidente que no busca conseguir la independencia inmediata, sino garantizar un referéndum legal y vinculante.
Lo que no buscas es consenso si intentas que Donald Trump medie en alguna de estas cuestiones, ¿no? Me imagino. Pero bueno, podría ser que haya una posibilidad, no sé.
También... No, pero sí. Sí que es cierto que se ha vuelto a lo que aquí llamaban los independentistas una pantalla pasada, que es el referéndum acordado, porque es que se ve que es la solución pues que resolvería más el conflicto, ¿no? Lo que pasa es que sabemos de su dificultad, pero es cierto que hay un replegamiento independentista dejando de banda la unilateralidad y que se va más a una apuesta de internacionalización y sobre todo de intentar un acuerdo para el referéndum.
Pau, antes de despedirte, La Vanguardia dice que Sánchez sopesa, vuelve a entrecomillar, convocar elecciones generales en diciembre coincidiendo con las andaluzas. No sé si a falta de apoyos y estabilidad quizá lleguen las elecciones. ¿Cómo lo ves?
Bueno, no solo a falta de apoyos, que es evidente, y sobre todo para aprobar los presupuestos, pero es que también Sánchez es consciente que ahora tiene un buen momento electoral, que este momento electoral difícilmente le durará. Pensemos que habrá el juicio al todo el proceso independentista, y justo cuando haya el juicio seguramente el independentismo volverá a tener un momentum y él no tiene una fuerza muy clara para aguantar este momento, ¿no? Y por tanto querrá aprovechar esta luna de miel que tiene ahora con el electorado para tener una fuerza mayor en el Congreso.
Bueno, es que es apasionante, la verdad, las cosas como son. Si no te toca a ti, la cosa es apasionante. Ahora que si tú eres Quintorra o Pedro Sánchez, está la cosa muy complicada. Pau Canaleta, un beso muy grande. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Gracias, Esther.